El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa de Recinto Universitario de Mayagüez. Les saluda Mariam Lumín Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Coronavirus. Está en la boca de todos, ya que esta semana fue declarado como pandemia por la Organización Mundial de Salud. Así que nos toca a todos la prevención. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial. Y para seguir reiterando el mensaje de prevención del coronavirus y lo que todos podemos hacer, lo que está en nuestras manos, se encuentran con nosotras las doctoras Clara Valderrama Fuquen y la doctora Gloribel Ortiz Ríos. Ellas son catedráticas del Departamento de Enfermería del Recinto Universitario de Mayagüez. Bienvenida, Valderrama, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes.
Ríos, bienvenida, ¿cómo se encuentra?
Muy bien,
gracias. Ortiz Ríos.
Buenas tardes, gracias por la oportunidad.
Les quiero contar a los amigos y amigas que nos sintonizan que el Departamento de Enfermería y que las profesoras, ¿verdad?, me amplíen sobre en particular, las profesoras, porque en el Departamento de Enfermería de Recinto hay solamente profesoras.
No, tenemos en este semestre, hay un profesor.
Hay un profesor.
Estamos en mayoría, pero hay un profesor.
Hay un profesor. Las profesoras y profesor de enfermería del Recinto Universitario de Mayagüez con sus estudiantes se han dado a la noble tarea de orientar a la comunidad universitaria y por lo menos en las redes sociales tienen peticiones de las escuelas también, no sé si ya han salido, sobre el coronavirus, porque nosotros somos una institución educativa y obviamente tenemos nuestro departamento de enfermería y tenemos que educar. Así que en pasada semana ellos ofrecieron varias charlas aquí en el Recinto Universitario de Mayagüez. Y de primera instancia quisiera que me hablaran sobre esa iniciativa, las respuestas. Sé que salieron al centro de estudiantes a orientar. ¿Qué tal fue esa experiencia?
Pues la experiencia ha sido bien grande. Fue una idea inicialmente académica de parte de las profesoras de enfermería de salud de la comunidad, que está Gloribel, estoy yo, y está también nuestra compañera Lourdes Ramírez, que es parte del equipo de 4025. Inicialmente fue algo como un proyecto de clase para que los estudiantes conocieran, pero nos dimos cuenta del alcance que esto podía tener, así que decidimos preparar con los estudiantes, investigar por todo lado, tener un conocimiento real de lo que era el coronavirus, lo que estaba pasando en el mundo, y entonces empezamos, no nos podemos guardar la información, uh-huh, hay que sacarla. Y sí, fue cuando decidimos sacarlas en los distintos sitios, como fue en el auditorio de enfermería, uh-huh, y en Chardón, uh-huh, que dimos dos charlas y una en enfermería. La verdad, esperábamos más gente y más participación, pero los que llegaron, uh-huh, se fueron bien contentos con la información.
Sí,
que se
hay
les
que
dio.
Tomar en consideración que los horarios en que hacen estas charlas hay múltiples actividades en el recinto, aparte que ya la hemos exponenciado a través de las redes sociales, a través, usted puede buscar el portal www.uprm.edu y allí va a encontrar una reseña sobre esta actividad. Igualmente va a encontrar el video pleno de una de las tres charlas que se ofrecieron, doctora Ortiz.
Sí, quiero añadir que pues esta iniciativa con los estudiantes comenzó hace probablemente un mes atrás, cuando probablemente sí comenzamos a escuchar algo de coronavirus en nuestra población, pero no todo el mundo estaba muy seguro de lo que estaba pasando.
Sí.
Así que con esa preocupación en mente, y pusimos a los estudiantes a trabajar,
sí,
a leer.
Todo muy bien.
Y
sí,
ha sido un proceso de aprendizaje, sí, no solo para los estudiantes. Nosotras somos las educadoras, así que ha sido un proceso de que ellos busquen nosotros estar informadas, de estar al día con lo que está pasando. Y nosotros tenemos una responsabilidad, en cierta manera, con la comunidad universitaria. Sí. Somos parte del recinto y nos interesa en gran manera que no solo los estudiantes, el personal docente, no docente, esté informado de lo que está pasando.
Y pues queremos destacar eso de arranque, porque pues aquí pues en el recinto pues fue el departamento de enfermería que comenzó con estas orientaciones. En el departamento de biología tenemos a la doctora Difut, que es viróloga, también orientó a los del departamento de biología. Ya la semana que viene pues también nos vamos a conectar con una orientación que se va a dar desde la Universidad Pontificia Católica, eso es el 17, y pues donde pues van a estar pues los epidemiólogos de estado y demás, reforzando este proceso de comunicación e información que inició nuestro departamento de enfermería aquí en el recinto universitario de Mayagüez. Y una de las de los temas que ustedes tocaron, sí, Gloribel.
Quiero apuntar algo, ¿verdad? Uh-huh. Que hemos estado discutiendo con los estudiantes, que estamos planificando en los próximos días visitar las oficinas con los estudiantes para tener un alcance mayor con aquellas personas que no pueden llegar hasta, porque hacemos una convocatoria y no pueden llegar,
sí.
Pues nosotros estamos planificando las profesoras con los estudiantes y nosotros a las oficinas de recinto a enseñar, ¿verdad? Yo creo que el énfasis que nosotros queremos dar, sí podemos enseñarles de lo que está pasando, qué es el COVID-19, ahora es una pandemia, pero tenemos una meta bien, bien enfocada. Y es la prevención.
La prevención, definitivamente, definitivamente. Y porque al ser un virus nuevo, ¿verdad? Todos los días están surgiendo informaciones. Por ejemplo, esta semana se declara pandemia y esta semana también se da un poquito más de información sobre cuánto tiempo sobrevive en las superficies. Así que día a día tenemos que estar pues viendo estas informaciones. Pero lo que sí, y es como yo escribía un artículo que publica El Nuevo Día en un blog que tengo allí, que le titulaba La inteligencia emocional en los tiempos del coronavirus. Y lo que yo explico es que nosotros tenemos un círculo y ahí está lo que está en nuestro control. Lo que está en nuestro control en estos momentos es la prevención. Lo que está en nuestro control es lo que nos han reiterado todas las agencias gubernamentales, la Organización Mundial de Salud, los centros de CDC, nos lo han reiterado constantemente. Y todos los días estamos viendo conferencias de prensa de todos los estados, de Estados Unidos, de todas las naciones, lo reiteran, que es lo mismo que vamos a reiterar aquí, porque nosotros somos educadores y en la educación está el aprendizaje. Eso es lo que nosotros podemos controlar. Los acontecimientos que se estén dando día a día sobre esto y que se van a seguir dando, no los podemos controlar. Así que tenemos que bajar nuestros niveles de ansiedad con relación a lo que pueda pasar en el futuro, porque eso no lo podemos controlar. Vamos en el día a día en lo que nosotros podemos controlar. Y allí ustedes en esta presentación, una parte bien interesante sobre los mitos que se han desarrollado, que mucha desinformación se ha dado. Y yo comparando con el H1N1, que estábamos aquí en la universidad y lo manejamos en la universidad, no había tanta desinformación y era que todavía no estaban exponenciadas tanto las redes sociales como están ahora mismo. Algunos de los mitos más frecuentes que hemos escuchado con relación al coronavirus, profesoras.
El más escuchado y el que a veces le da uno risa, pero es una realidad. La gente pregunta, ¿puedo seguir recibiendo paquetes de China o de cualquier otro sitio donde traen paquetes de todo lado porque puede traer el coronavirus? En realidad no hay ningún problema, no está nada comprobado, porque el virus, uh-huh, el tiempo que dure vivo no va a estar viviendo tanto tiempo como para el transporte, dura más de 24 horas quizás. Sí. Y así
no, los paquetes de China tardan.
Y tardan quizás hasta 2 meses a veces.
Sí, exactamente.
Así que es seguro, puedes recibir absolutamente todos los paquetes que quieras de cualquier parte del mundo, no va a haber ningún problema. Uh-huh. Otro de los mitos también que tenemos es con respecto a las mascotas, que si las mascotas nos pueden transmitir el coronavirus. No hay nada probado científicamente, aunque se habló de un caso donde una persona era al contrario, la persona le había pasado el virus a un perrito. Pero en realidad lo que sí se recomienda es que cuando tú trabajes con tus perritos, los acaricies y eso, que te laves muy bien las manos. Eso sí se recomienda. También, otro de los mitos es que si las vacunas, la vacuna de la influenza o de la neumonía, que si nos van a ayudar a evitar el coronavirus. Estas vacunas son específicas de esas enfermedades. No nos van a librar de las vacunas. No hay ninguna vacuna al día de hoy que pueda decir, te la puedes colocar y no te va a dar el coronavirus. Otro mito también tenemos es que si es los antibióticos nos pueden ayudar a combatir el coronavirus. No es cierto, los virus no se tratan con antibióticos. Las bacterias sí, pero los virus no. Algunos pacientes pueden recibir antibióticos, pero es para tratar los síntomas que te dan al tener una complicación del coronavirus, pero no porque te vayan a tratar el virus. Y otro más también puede ser el de los medicamentos, que si hay alguno, hasta ahora científicamente no hay ninguno. Se han probado un montón de antivirales y retrovirales usados en el VIH y otras enfermedades virales, pero hasta ahora no hay nada.
Y nos consta, porque lo estamos viendo día a día en los medios de comunicación, que todos los países están trabajando para desarrollar una vacuna. Al momento que estamos hablando en este programa, todavía pues no se ha anunciado, pero pues sabemos que esto está trabajándose a nivel mundial para ver si se desarrolla una vacuna.
Sí, pero hasta que el CDC, ¿verdad?, el Centro de Control para Enfermedades o la Organización Mundial de la Salud lo haga oficial, pues no hay nada en este momento.
Nos tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos le vamos a reiterar lo que usted ha escuchado muchas veces, porque en la repetición está el aprendizaje, prevención, qué es lo que tenemos que hacer para nosotros mantener nuestro sistema alto, mantenernos listos, pues en el caso de que llegue cercano a nosotros. Así que no se retire, en breve regresamos con más de Foro Colegial.
La División de Educación Continua y Estudios Profesionales del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico te invita a matricularte en nuestros más de 80 cursos de educación continua y certificaciones profesionales a distancia y presenciales. Si estás buscando una nueva fuente de ingresos, adelantar tu carrera, mantenerte al día en tu oficio o profesión, debes ser un aprendiz de por vida. Adquiere nuevos conocimientos, destrezas prácticas y útiles para tu desarrollo profesional y personal en las categorías de salud y seguridad, facturación médica, programación, arte culinario, supervisión, educación, destrezas técnicas, bellas artes, negocios, lenguajes y creatividad, entre otras. Para más información, llámanos al 787-832-4040, extensiones 3058 y 6406, o visítanos en línea a uprm.edu/DCEP y decepenlinea.uprm.edu. Mensaje aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones número SA 2020-3287.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial, estamos conversando con las doctoras Clara Valderrama Fuquen y la doctora Gloribel Ortiz Ríos. Ellas son catedráticas del Departamento de Enfermería del Recinto Universitario de Mayagüez. Como parte de uno de sus cursos, ellas se han organizado con sus estudiantes para orientar aquí en el recinto. Han dado varias charlas, las tenemos documentadas, las pueden acceder en el YouTube del Recinto Universitario de Mayagüez o acceder a nuestro portal. Y ya en perspectiva tienen visitar a las oficinas de Recinto Universitario Mayagüez para reiterar este mensaje de educación. ¿Por qué? Porque nosotros somos una institución de educación y tenemos que insertarnos para educar a la comunidad sobre este particular. Usted lo ha escuchado cientos de veces. ¿Qué hay que hacer? Pero yo decía también en el reportaje, en el escrito de blog titulado La inteligencia en los tiempos de la inteligencia emocional en los tiempos del coronavirus, que basta una mera observación. Nosotros que estamos en baños que son públicos, ¿verdad?, en una institución, basta una mera observación de varias veces y ver que no todo el mundo primero se lava las manos y uno se queda, ¡ah!, no se lavó las manos. Usted, mientras me está escuchando, usted me está pensando las veces que usted también lo ha observado, no se lavó las manos, o que realmente se pone el chorrito 2 segundos y ya siguió caminando. Así que por eso queremos reforzar en todas estas medidas de prevención, profesoras.
Una de las cosas es que nos preguntamos quién está a riesgo de poder tener el virus. Pues todos estamos en riesgo de que el virus, ¿verdad?, de alguna manera nos pueda alcanzar. ¿Qué cosas debemos hacer? Mire, si hay mucha gente en lugares que son bien concurridos, tenemos que el modo de transmisión es a través de gotas. La última noticia que hemos leído es que el virus se transporta en esas gotitas y se puede quedar suspendido por 24 horas en el aire. Que el virus puede permanecer en superficies, ahora mismo se está diciendo hasta 3 días, en superficies donde la gotita que está infectada caiga y contamine la superficie. Usted no lo ve, no lo vemos, así que no sabemos dónde está y qué está contaminado. Y aunque en estos días está, ¿verdad?, tan reciente como ayer, están diciendo que 3 días, inicialmente se ha tomado como punto de lanza el MERS. El MERS duraba hasta 9 días. Pues mire, quizás él es un virus que se está estudiando.
Exacto.
Que no tenemos a ciencia cierta cuál es su comportamiento. Así que sabiendo esto y teniendo presente la forma de transmisión, que es a través de gotas, no concurra a lugares, o no vaya a lugares donde es muy, muy concurrido, donde esté la gente aglomerada, porque usted no sabe dónde estuvo esas personas, dónde se expusieron esas personas, así que no estemos allí. Como número uno, y usted puede revisar y escuchar, ver, leer, tenemos el lavado de manos. Y en todos lados se reporta que el lavado de manos debe ser mínimo 30 segundos. Pero la gente realmente sabe qué son 30 segundos y cómo debo hacerlo. Porque los 30 segundos significan que hay que hacer una fricción en nuestras manos por 30 segundos. Comenzando desde el área de las muñecas, yendo hasta la parte superior de la mano, haciendo fricción sobre los nudillos, entre los dedos, la palma de la mano, y usted sabe que incluye las uñas. No me deje afuera el lavado de la uña. Las uñas se lavan con jabón y también se lava el dedo pulgar, ¿verdad?, con fricción, porque cuando se queda afuera usted también tiene que lavarlo. Pero las uñas es sumamente importante que cuando usted tenga ese jabón suficiente en la mano, lávese la uña por debajo. Y una vez usted tenga todo ese procedimiento de colocarse el jabón con fricción en las manos, quíteselo debajo de la pluma, debajo del chorrito del agua, de la misma forma que se lo colocó, haciendo fricción. Se lo quita desde la muñeca, se quita el que está sobre la mano, el que está en la palma, entre los dedos, y finalmente coloque nuevamente su mano con las uñas debajo del chorro y vuelva una por una a limpiárselas. Eso significa 30 segundos con fricción. Probablemente el lavado te debe tomar entre 40 a 60 segundos.
Doctora, y decía en una de las charlas que pude ver por internet, la que compartimos, pues que se supone que en estos baños que son compartidos públicos, pues el jabón que esté disponible sea el de pompa, no el de barra. Pero daba usted unas recomendaciones por si acaso el que hay en ese lugar es de barra, porque no hemos hablado de eso.
Sí.
Hemos hablado solamente porque tenemos impresión de que siempre viene el jabón en pompa. ¿Qué hay que hacer?
Sí, bueno, mire, usted va a tomar el jabón en sus manos, moja el jaboncito, el jabón, ¿verdad?, que esté allí donde usted lo encuentra, lo va a colocar en su palma de la mano y lo va a poner dándole fricción de tal manera que usted esté limpiando el jabón. Una vez usted hace eso, usted coloca el jabón nuevamente debajo del chorro de agua para que el jabón limpie su mano, se saca todo ese exceso que usted tiene en su mano de ese jabón sucio, y entonces es que comienza a lavarse las manos. Uh-huh. Y no podemos, o sea, en todos lados no, usted no va a dejar de lavarse las manos porque hay un jabón de barra.
Exacto.
Porque probablemente está allí usted, pero usted lávalo, lo limpia y lo puede usar el jabón.
Sí, sí, porque no habíamos pensado en eso, en el jabón de barra. Sí. Estamos pensando siempre, como nosotros estamos en un ambiente, ¿verdad? De una institución, que hay el jabón de pompa, pero puede ser que hay lugares que uno vaya y el jabón que exista sea el de barra.
Y terminamos secándonos las manos. Uh-huh. Y, por favor, ese papel que usted va a utilizar para secarse las manos no debe estar en contacto con la superficie donde está el papel. Usted hálelo, ¿verdad? De tal manera que no toque la superficie, que no toque el área donde esté del lavamanos. Todo eso se considera un área que está contaminada. Así que se seca las manos y con el mismo papel cierra el grifo, cierra la pluma, la llave, la toma y la cierra. Y con ese mismo papel abre la pluma del baño, sale del baño donde esté, ¿verdad? Lavándose las manos. ¿Qué queremos? Conciencia, ¿verdad? Conciencia social. Si todo el mundo tiene esta conciencia del lavado correcto, ¿qué es lo que está recomendando? No es que al 100% no le va a dar, pero hay una probabilidad menor porque estamos tomando unas medidas para poder tratar de que ese virus se siga propagando, porque este virus es poco letal, pero de rápida propagación, y es lo que no queremos porque se nos va a salir de las manos el poder atender tanta gente enferma. Así que está en las manos de cada cual. Mire, y nosotros estamos dando la charla educando a una persona y siempre le reforzamos, usted vaya a educar ahora a su hijo, que su hijo lo pueda decir en la escuela, y que cada persona que tome la charla y vea cómo se lava las manos pueda transmitir la información en su casa.
Escuelas, iglesias, otras entidades en las que se congreguen. Bien interesante, estoy siguiendo diferentes conferencias de prensa, estaba viendo una conferencia de prensa, el director del CDC pues le preguntaba a una periodista, mira, no hay hand sanitizer, y en estos portales electrónicos de venta masiva, por no mencionar el que más se utiliza, están a un sobreprecio, ¿qué van a hacer los ciudadanos? Y decía él, lavado de manos, o sea, no se enfoquen en el hand sanitizer porque también puede respaldarnos, pero pues también tiene sus limitaciones.
El hand sanitizer se está recomendando mucho más cuando no tenemos acceso al agua, al jabón cerquita en el momento. Puedes utilizar el hand sanitizer, pero no más de 2 veces corridas.
Exacto.
Y para hacer ese mismo procedimiento, tiene que hacer exactamente lo mismo como si se estuviera lavando las manos. Coges de nuevo, refriega las palmas, el dorso, los nudillos, así como lo explicó la doctora Ortiz, exactamente el mismo procedimiento. No es la gotita y me refregué las manos y salí.
Que eso es
no
lo
me
que,
sirve de
eso
nada.
Eso es lo que se hace usualmente.
Lo que hago es como reproducir más los microorganismos en mis manos. Entonces, seguir exactamente el mismo procedimiento como si lo estuviera haciendo con agua y jabón.
Sí, este frenesí por el hand sanitizer es porque las personas piensan que pueden utilizarlo más de 2 veces. O sea, la persona, tú ves a una persona como 5 veces o 6 veces en el día dándose un pump de hand sanitizer.
Probablemente es por la comodidad, por no levantarme de donde estoy y ir al baño y lavarme las manos. Uh-huh. Pero no es, o sea, no te va, o sea, no es una buena práctica usarlo más de 2 veces. Y quería añadir que sí, se utiliza como de la misma forma que nos lavamos las manos, y usted tiene que esperar que se seque completamente en sus manos el hand sanitizer, y no puede soplar ni soplárselo con la boca porque igualmente queda húmedo, se van a pegar todos los microorganismos que tenemos en el aire, se le van a volver a pegar en sus manos. Y la gente tiende a soplarse la mano, no es correcto.
Mi gente, si están enfermos, que es la recomendación que ha dado el CDC y todas las organizaciones, si está enfermo y sabemos que lo más seguro es que tiene el catarro común, o sea, lo más seguro es eso. La recomendación ahora mismo es que se quede en casa, que no haga como el doctor panameño que fue a todas las fiestas de Puerto Rico, habidas y por haber, conociendo, ¿verdad?, que tenía, vamos a decir, sin saber que tenía el coronavirus, un cuadro de gripe. Pues no lo haga, ¿verdad? Esa es la recomendación.
Sí, esa es la recomendación. Sí. Si usted viajó, tenga esa conciencia, usted sabe que se está exponiendo. Va a tener que regresar en cuarentena, y cuarentena es aislarse, ¿verdad? En un principio, el término cuarentena viene de 40 días, porque se aislaba la persona en 40 días, pero en términos generales, cuarentena es aislarse. En este momento se está pidiendo, si usted viajó y estuvo expuesto en lugares donde hay casos confirmados, que usted esté por lo menos 14 días y el virus podía tener signos y síntomas hasta 21 días después de usted haber estado expuesto, quédese en su casa. Y fuera, y respete también su familia, ¿verdad? En términos de conciencia social, de lo suyo.
Y ya casi estamos terminando. Este tema está muy interesante, ¿verdad? Todo lo referente a la prevención del coronavirus. Quería terminar con algo, profesora.
Quiero añadir que dentro de la prevención, como parte de la etiqueta, cúbrase la boca, la nariz al toser con el área del codo, limpie sus áreas, ¿verdad?, de trabajo continuamente, pásele algún, y eso es responsabilidad de cada cual, sí. Limpie su área de trabajo donde usted está, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con sus manos.
Muchísimas gracias por estos consejos que vale la pena siempre reiterarlos, y gracias por la orientación y las charlas que están dando a la comunidad universitaria. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por su sintonía. Foro Colegial será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.